Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente detrás de ese árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera o de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Parece que solo vos me ves, porque yo ando entre la gente. Los maniquíes me guiñan, los semáforos me regalan tres luces celestes y las naranjas de la esquina me tiran azares. Y así, medio bailando, medio volando, me saco el melón, te saludo, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao y un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor? ¡Baila! ¡Vení! ¡Volá! Ya sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco. Cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco. Como un acróbata de mente saltaré por el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí de libertad tu corazón. Ya vas a ver. Y así diciendo, yo, el loco, te invito a pasear en mi ilusión Super Sport. Iremos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De aviates nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. El loco. Loco, pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con mi risa, y al fin te miro y digo a media voz. Créeme así, pianta. La ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Créeme así, piantao. Abrite a los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení. Hola, vení. Loco. Viva. Loco. Viva. Loco. Vos y loco yo.
Así arrancamos. con estos locos.
Que vivan los locos que inventaron el amor.
Luciano Ortega, Sebastián Guillén, bienvenidos. Aquí te espero. ¿Cómo están?
Lindo, lindo.
Qué gusto recibirlos así.
Qué bonito.
Fíjate que la palabra locura, ¿no? Loco, como lo plantea Ferrer, tiene que ver con lo mágico, con lo poético. Ahora, la locura, el acto de estar loco como enfermedad, es terrible, es muy triste. Yo tuve la ocasión de trabajar una vez que me recibí en teatro en la parte de labor terapia en el Carlos Pereira, y realmente la locura como enfermedad es muy triste, pero esta otra locura, la locura de la magia,
la idílica,
es bellísima.
Sí, sí. La locura que rompe los esquemas. Está bueno eso de los locos que inventaron el amor.
Claro,
¿no?
Claro.
Y tiene que ver con los 60, con esa Piazzolla, Baltar, Ferrer, haciendo un tango que sintetizó una época de locura, ¿no? De totalmente. Ruptura también.
Claro, de locura en el sentido
poético, positivo, de la palabra.
Poético de la palabra, sí, claro.
Claro, de ruptura, liberadora, amor. Digamos.
Totalmente.
Cuando se dice loco al que es distinto, ¿no? Al,
claro.
No a un enfermo mental, ¿no?
Claro.
Qué lindo este cachito de locura y este visto tan poético de locura, porque estamos un poco locos y locas acá. Ah, acá estamos.
Asumir la
locura. Sobrados.
Esa locura, hecha la advertencia, es la locura a la que apostamos. Por la cual yo creo que los cuatro que estamos acá de este lado
y los que están del otro lado también, no se salvan.
Es, claro,
somos poseedores.
A la ruptura. Incluso Pichon Rivière, que tiene un libro precioso que se llama El arte y la locura, él habla de las matrices y de la ruptura de las matrices para generar una nueva matriz.
Claro.
Incluso la capacidad de adaptarse, pero una adaptación activa para poder generar la transformación, y eso se necesita un acto de fe.
Claro.
Es decir, el loco en las cartas del tarot, que es el 22, es justamente el loco, es el que no lo hace pasar por lo lógico, sino por la intuición. Entonces él de pronto ve una pared y se arroja y se abre una puerta.
Claro.
Y trabajar, yo trabajo mucho la parte artística desde el tarot, desde el 22, desde uh-huh. la locura, pero echa la advertencia, la locura esta, la locura que habilita al inconsciente para sacarlo a bailar.
Vos sabés que en algún momento se hizo una radio desde un psiquiátrico, quizás el más conocido del país, y fue la Corifata.
Sí, está todavía.
Está, y bueno, tiene un sentido terapéutico,
totalmente.
¿No? Pero me acuerdo de Antonin Artaud hablando de la locura, que Artaud, que él mismo fue internado por esquizofrenia varias veces, ¿no? Sí. Pero a su vez hacía cosas increíbles, vos que sabes de teatro,
sí,
porque eso fue su verdadero métier, ¿no? El teatro.
Claro, totalmente.
Es más, antes de continuar, vamos a saludar uh-huh. Capichi Macio, Laura Lescano, Victoria Lupu, Mario Ávila, Fermín Guerra en los controles a esta hora. Y ahora, bueno, ya nos vamos a meter de lleno. Hablemos un poco de locura en estas, claro. En estas edades, en estas eras, ¿no? Que estamos atravesando. ¿Cómo el arte nos claro. salva a veces de entrar totalmente. En esta locura que no es bonita, que no es poética ni creativa, sino más bien destructora?
Fíjate que Pichon Rivière dice que en el arte se hace exactamente el mismo camino que hace el loco. Por eso se llama El arte y la locura, el libro. Y él plantea que cuando uno entra en el estado artístico, toca exactamente la misma cuerda que el loco, pero con la diferencia de que el loco no tiene retorno y el artista sí.
Claro,
entonces él vuelve con esa misma locura que pudo adquirir el loco, pero que no la puede transferir, el artista sí. Él vuelve y enriquece lo cotidiano. Ahí estaría la locura de lo piazzolesco, ¿no?
Que quizá también, desde como hablábamos recién de la Corifata, el arte termina siendo terapéutico, digamos, de desembocar en una posible locura mórbida. El arte te puede permitir caer en una locura creativa, ¿no?
Totalmente. Fíjate que Moffat,
el gran psicólogo
Moffat, él cuenta que, por ejemplo, a vos te asustaron cuando eras niñito y hay un marciano que te perseguía cuando eras niñito y después te hiciste grande y aprendiste un montonazo de cosas, pero suponete el tipo se enferma nuevamente y entonces empieza a evocar a ese ser fantástico, a ese monstruo que le aparece y lo persigue, entonces lo mete en el neuropsiquiátrico y en lugar de abrazarlo, abarcarlo, volver a nombrarlo, lo van alejando, alejando, alejando. Entonces él cuenta, suponete que vos estás, sos chiquitito y de pronto ves una sombra. Y entonces decís, ¡el monstruo, el monstruo! Entonces viene tu mamá y te dice, no, Pedrito, Pedrito, vos te llamás Pedrito, Pedrito. Claro. Y al volverlo al nombre, el ser humano puede separar la sombra, separar el miedo y saber que tiene el abrazo con su nombre. Entonces, ¿cuánta gente, por ejemplo, el acto de la colifata es restaurar y volver a ponerle nombre? Y fíjate cómo la parte saludable que tienen, no sé si ustedes han escuchado alguna vez los programas,
lo hacen
con una salud mental impresionante. ¿Por qué? Porque le dieron la oportunidad de volver a nombrarse.
Exacto. Y es importante porque si bien está bueno volar, navegar, ahora nadie sale a navegar sin tener un ancla.
Claro.
Ese es el punto, ¿no? Y cuando no tenés ancla, ese navegar es un divagar hacia la nada.
¿Por eso?
Que es la locura, ¿no? La locura mórbida que hablábamos.
Y hablando de esta locura linda que los encuentra a ustedes, que ya vienen trabajando hace un rato juntos, y a un tercer loco más que van a estar presentándose este fin de semana con una propuesta, ¿de qué se trata? Cuéntenme un poco, ¿a dónde es? ¿Qué nos vamos a encontrar?
Esto va a ser el día sábado 17 de noviembre, a las 22:30 en Los Dos Amigos. Vamos a hacer un espectáculo que se llama 3x1, una esquina del poema y la canción. Y vamos a estar nosotros dos, Luciano Ortega, Seba Guillén, que soy yo, junto con Diego Rodríguez, que es un cantautor que tiene unas canciones hermosas de Billy Hipódromo, él. Entonces, los invitamos para que realmente puedan escuchar el arte que se hace en Mendoza, desde Mendoza para el mundo, pero en este caso para Mendoza.
Y cuando hablamos de una esquina de música y poesía, ¿cómo se ha entrecruzado, cómo se ha ido construyendo esta esquina que los encuentra a los tres reunidos en este espectáculo?
Incluso, fíjate que no decimos la esquina, sino una esquina.
Una de tantas.
Una de tantas esquinas, porque lo fascinante que tiene la existencia es que la existencia es porosa. Uh-huh. Incluso uno mira el tiempo actual y uno ve mucha tristeza de parte de la gente que se habilitaba a la locura mágica a la que estamos apostando, y resulta que lo coyuntural los está entristeciendo uh-huh. demasiado y están perdiendo la esquina, están perdiendo la orilla. Y yo creo que nos tenemos que empezar a avisar entre nosotros que lo coyuntural no es lo vital, lo coyuntural es lo coyuntural. Incluso hasta un campo de concentración puede ser coyuntural si uno tiene una esquina y le sigue siendo fiel a esa esquina. Si uno se llamaba Pedrito y se sigue llamando Pedrito y se mira al espejo y dice Pedrito, vos tenés un don, como por ejemplo en tu caso vos tenés el bajo o tenés un micrófono. Entonces eso, si vos seguís en el bajo y en el micrófono y te lanzás a danzar con esa orilla tuya, va a despabilar lo mágico, va a despabilar lo fantástico, y eso además es contagioso.
¿Vos sabés qué me pasó hoy? Se los cuento de paso, ya que estamos acá tan en confidencia. Hoy yo me hablo mucho frente al espejo. Yo me hablo mucho y a veces necesito pararme enfrente del espejo a conversarme en estas locuras, ¿no?, que tenemos cotidianas. Y me canto a mí misma enfrente del espejo. Y me encuentro y me explico cosas desde algo como una canción y desde algo de mirarme a mí misma y decírmelo y asumirlo. Y me parece una locura sana.
Fantástica.
Los talleres que yo hago, propongo permanentemente este tipo de ejercicio, claro, que acabas de contar vos. El mirarse al espejo es muy importante, es fundamental.
Es encontrarse, ¿no?
Dice que para mí se trata de animarse a ser.
Tiene que ver con la identidad.
Nosotros somos seres completos y estamos en un sistema que nos meten por un carril y nos llevan por ahí lo que se llama la norma. Entramos en la norma, somos seres normales o normalizados.
Claro.
Y cuando uno se anima a hacer esas cosas, como dice Laura, hablarle al espejo, porque uno tenía ganas de hablarle al espejo o cantarle al árbol. Uno es uno mismo, y eso, por eso dicen que también es curativo el arte.
Hay algo que se da en la ópera Rock Tommy del grupo Los Who, que es más o menos lo que dice Laura, ¿no? Él tiene porque era autista, producto de un trauma de niño, eso es más o menos la ópera, y hay un simbolismo que lo empuja contra un espejo, y es como un despertar, ¿no? Que tiene que ver lo que dice Laura, y que también lo decía Cabral, el gran cantautor y poeta, decía en un momento que él le preguntó a un maestro dónde estaba Jesús. Entonces el maestro le dio un espejo. Claro. Más allá de lo religioso, porque a uno le gustará Buda, a otros no le gustará ninguno, pero tiene que ver como en la profunda es que, parábola.
Escúchame, si vos no te mirás al espejo, no te reconoces. Uh-huh. Pero además, fíjate, lo interesante del planteo, que eso está en el cuento del patito feo. El patito feo un día termina reconociéndose cisne cuando se mira al espejo, pero solamente se puede reconocer en el espejo cuando lo reconoce su comunidad, cuando los otros cisnes lo aceptan. Y es decir, que vos, si vos solamente te mirás al espejo, pero nadie más te devuelve tu imagen, te quedás en un autismo y ahí hasta te pueden llegar a internar. Uh-huh. Pero si vos te mirás al espejo y hay una comunidad que se reconoce en vos y que te ayuda a seguirte a mirar al espejo, porque hay dos tipos de espejos: el espejo que te devuelve tu imagen y otro espejo que te traga, que te mete hacia adentro. Y hay mucha gente que trata de ponerte falsos espejos y que te devuelve una imagen que no es tu imagen. Y como uno no tiene clara la autoestima, les puede llegar a creer. Y acá se trata de no creer a quien te dice lo que te dice, sino a creerte, a mirarte, a reconocerte. Cuando uno aprende a reconocerse y hablar, por ejemplo, esto que contaste, es eso, lejos de ser un acto de aislamiento, es un acto de conexión y de comunicación con el universo. Porque esa Laura que se habla a esa Laura, y que además es capaz de contarlo frente a un micrófono desparpajadamente, eso invita a que otros, como dice Hugo Mujica, dice, la desnudez es todo el rostro. La desnudez es todo el rostro. Cuando uno se desnuda frente al otro, el otro también se desnuda. Sí, sí. Cuando vos te cargas de roles, el otro se pone lleno de roles y eso aparta, eso separa. Eso es más, suponete, cuando nosotros estamos trabajando con el Seba, y eso hace bastante que estamos trabajando, y de pronto nos atrapan personajes y eso nos separa. Tenemos que hacer todo un trabajo de reacomodamiento.
Claro.
Para volver de nuevo a
de reencontrarse.
No podemos hacer un dúo y ahora un trío si primero no nos hemos desnudado. Si no ha habido un striptease mutuo, tiene que ser esencial y medular. Y además, uno se desnuda cuando tiene la confianza en el otro.
Claro. May, me dan ganas de hacer cosas con ustedes, con lo poco que sé, bajo. Claro. Me dan ganas de ay, puedo hacer un bolero con ustedes.
Claro, por supuesto, te tomamos
hay una visión, ya sería más lacaniana, si querés, que invierte ese rol, ¿no? O sea, si desde el reconocimiento, digamos, de afuera, es más fácil llegar al reconocimiento después de uno, ¿no?
¿Ah?
Porque siempre se plantea al revés. Primero uno verse...
No, para, al revés.
Y es al revés.
Es al revés.
Exactamente.
Fíjate que Antonio Machado tiene un poema precioso, que dice: dicen que un hombre no es hombre hasta que escucha su nombre en labios de una mujer.
Perfecto.
Puede ser. Es decir, que cuando
perfecto.
Vos sos nombrado, suponete, por tu mamá.
Te entiendo perfectamente.
Volvemos de nuevo a Pedrito, a nuestro Pedrito, que para que no se vaya con el monstruo, que vuelva a reconocerse. Cuando Pedrito es nombrado por su mamá, Pedrito, entonces él empieza a sentir que es Pedrito. Y después, cuando en su adolescencia, ante el primer beso, ella lo mira y le dice: Pedrito. Oh, ya, entonces ya Pedrito ya se puede mirar al espejo, le baila al espejo. O
exacto.
Sea que vos, Laura, ya has sido besada, por eso podés jugar con el espejo.
Está bien. Y,
sí, me costó, es difícil.
Y aceptada y
che, querida. Qué terapia que estamos haciendo esta tarde.
Invitamos
a la audiencia a prenderse. Es un poco difícil, ¿no? Porque yo he estado mucho tiempo
no,
muy
no es
enojada.
Difícil. Es
pero
simple,
escúchame vos a mí.
Sí, te escucho vos. ¿Cómo
no te escuchas? No, estaba Luciano Ortega. Es difícil, pero yo he estado mucho tiempo enojada y disgustada y muy enfadada conmigo misma. Y esta reconciliación para llegar a hablarme al espejo, a cantarle una canción, a enamorarme y encontrarme conmigo otra vez y tener esta conexión interna y también para con los demás, es un proceso muy interno, muy personal y muy subjetivo.
Sí.
Los espejos son difíciles.
No, por eso yo quiero sacar la palabra difícil. Es simple, es sencillo, solo que asusta. No es difícil mirarse. Lo que pasa es que hay miedo a mirarse.
Uh-huh.
Pero una vez que vos atravesás esa barrera, es simplísimo. Es decir, la vida es muy simple. Cuando se complica es que la estamos pifiando. La vida es hermosa. Cuando se pone fea es que la estamos pifiando. El termómetro de salud es la belleza y la simpleza. Cuando vos tenés una vida simple y bella, ahí estás sano.
En el sábado, cuando vayamos a verlos a los dos amigos ahí, esa esquina maravillosa.
Qué bueno que vas a ir. Te anotamos en la lista de invitados. Estás anotada.
En la calle Santa Fe y Ituzaingó.
En Santa Fe y Ituzaingó, esa histórica esquina de la Cuarta. Lo que les quiero preguntar, ¿va a haber un poco de terapia? ¿Se propone esta terapia en estos tiempos difíciles, inestables, tumultuosos, ir a un espectáculo como el que proponen? ¿Hay así posibilidades de quienes asistan?
Creo que ahora lo que lo estás diciendo es una buena idea, que después del show habilitamos un espacio de terapia donde nosotros tiramos unos disparadores para que en cada mesa se converse sobre el tema del espejo, quién se mira al espejo, quién se habla, qué se dicen. Es una buena idea.
Siempre terminamos hablando de espejo con Luciano Ortega, me estoy dando cuenta.
Bueno, fíjate, más que terapia es terapéutico. Yo creo que cantar, por ejemplo, es terapéutico.
Oh, maravilloso, y además, liberador. Gritar en la ducha, por ejemplo.
Pero además, la idea, yo creo que la pretensión de cualquier performance que uno haga con una guitarra, con la palabra, con un bajo, con lo que sea, uno tiene que plantearse que tiene que producirse ahí un hecho transformador.
Nosotros, después hacer un paréntesis, tenemos un método que venimos usando ya hace tiempo, que es llevamos un sonrisómetro a los espectáculos y medimos a la gente la sonrisa antes y después, y es impresionante los resultados.
¿Y que gana algo el que más sonríe?
Sí, sorteamos, hay sorteos.
¿Qué gana? Porque yo puedo ganar, yo me río de todo.
No, ahí es cuando aparece ahora hablando, siguiendo con el juego que hacíamos con cierta seriedad. Una de las cosas que genera la guerra y la separatidad y los roles es cuando algo se hace para ganar o para perder. La intención, cuando se produce la mirada al espejo, no es para ganar ni para perder, es para mirar.
Para asumir.
Es para asumir, es para poblar, es para bailar. Es todo lo que genera competencia, el abanderado, todo, la nota, todo ese tipo de cosas, es la preparación para la guerra. Incluso no tiene que ver con la paz tiene que ver con el porque sí.
Vos sabés que con esto es un tema que hace tiempo que me hace ruido, porque tiene que ver con cómo se usa la palabra responsabilidad, ¿no? Esa falsa responsabilidad que tiene que ver con lo formal, con quizá lo puntual, y no tiene nada que ver. La responsabilidad es otra, es asumir.
Va más por el lado del compromiso.
La responsabilidad va por la conciencia. O sea, todos los actos que uno haga generan algo. Entonces, de nada te sirve ser un erudito, prolijo, bañarte todos los días y tirarte cualquiera en un micrófono, por ejemplo.
Claro.
¿No? Porque esa es el acto responsable. Vos podés venir sucio si querés, hasta con un poco de olor a ser humano, pero
porque eso ya entra en otro nivel,
pero,
de cosa.
Pero es mucho más problemático la falta de responsabilidad, o sea, que tiene que ver con asumir
Exacto. nuestra propia te decía vida. Que responsabilidad etimológicamente viene de respuesta.
Claro.
Uno es responsable cuando se da respuesta o da respuestas.
Exacto. Lo que les quiero preguntar es si se quedan un ratito más después del bloque, porque ya estamos sobre la hora de las noticias, si se pueden quedar un ratito más para que sigamos charlando un poquito de todo y sobre todo invitando a la audiencia al espectáculo.
Laura, es imposible no quedarse estando vos, estando el capiche.
Ay, ¿cómo? Hoy mi autoestima está... 16 horas, 30 minutos, 23 grados, 2 décimas la temperatura actual, 13 el porcentaje de la humedad. Vienen las noticias con nuestros compañeros Alejandro Rota y Daniel Badano y ya seguimos acá haciendo terapia siestera con Sebastián Guidén, Luciano Ortega y su música y canción en estas esquinas de la vida.
Y su bella locura.
Y esa esquina la hemos traído esta tarde a Radio Nacional y están compartiendo con nosotros música y poesía también. Además de esto tan bonito con lo que abríamos el programa, esta balada para un loco y que fue el disparador para hablar de la locura linda, de la locura que muchas veces nos salva cuando nos encontramos en situaciones cotidianas aplastantes, ¿qué otra propuesta nos traen? ¿Qué vamos a encontrarnos en Los Dos Amigos este sábado?
Bueno, en este caso el dúo se agranda porque pasamos a ser un trío, es decir, que además del Seba y yo está Diego Rodríguez. Y bueno, y en esa esquina vamos a encontrarnos. Tanto Sebastián como Diego son, además de cantantes, las canciones que ellos son capaces de parir son realmente conmovedoras. Y los dos trabajan desde lo acústico, desde lo minimalista, desde la simpleza en el uh-huh. sentido profundo de lo que implica ser simple. Bueno, y ahí me meto yo con la poesía que tiene su musicalidad, porque la canción y la poesía, para que sean tales, tienen que ser musicales, tienen que tener oralidad.
Métrica.
Más que métrica, música. Uh-huh. Más que métrica, música. Y la poesía que abordamos tiene que ver con eso. Y es un encuentro entre estos tres tipos y el público. Es decir, que la idea es que la ceremonia se produzca, que todos tengamos que ponerle el cuerpo a la palabra, que la capacidad también de escucha, que hay mucha gente que le pega a esta época diciendo que es una época en la que se ha olvidado la escucha. Yo creo que no se le da la oportunidad a la escucha. Estamos muy aturdidos. Pero en cuanto se genera un cachito de silencio y aparece la palabra, la canción, hay muchísima necesidad, y ahí aparece la oreja con todo el cuerpo. Las comprobaciones que nosotros hemos tenido, sobre todo con Todas las manos todas, que es una propuesta donde la poesía no hace concesiones, a pesar de que es una poesía, obviamente, como la de Tejada Gómez, que es muy, muy oral, tiene mucha potencia, pero no hace concesiones. Y sin embargo, nosotros hemos trabajado con chicos de secundarios, hemos trabajado con chicos que no habían tenido acercamiento a la poesía. Sin embargo, hecho adecuadamente el puente, se produce una integración fascinante.
¿Cómo lo vivís, Seba? ¿Cómo es así trabajar y crear junto a Luciano Ortega?
Y por un lado aprendo todo el tiempo por el oficio que tiene, y por otro lado también me nutro mucho del manejo que él tiene de la palabra y de la poesía. O sea, todo lo que él dice, él tiene, vive en un, ha elegido vivir en un hábitat de poesía. Entonces, cuando habla desde ese lugar.
Claro.
Y le pone el cuerpo. Entonces, no es lo mismo hablar que hablar y al mismo tiempo vivirlo, ser así.
Hablar poéticamente, así, hablar en una realidad sí. poética.
Sí, por otro lado se olvida las cosas. Hoy tenía que traer un papel, y como está en un mundo poético, se olvidó un papel, él no sabe.
Pensó
no se sabe
que era metafórico el hombre.
Claro. Hice un papelón.
No te da problema, a mí me pasa. Por poco me olvido a veces de mí mismo.
¿Y juegan mucho entre ustedes? Y bueno, ahora junto con Diego, ¿juegan así? Porque esto tiene muchísimo de lúdico, si bien lo técnico, la formación de cada uno y todo eso tiene peso, pero el hecho de jugar, de liberarse y de compartir desde ese lado, ¿cómo es el proceso creativo?
Sí, no, el juego es el ingrediente. Es decir, no trabajamos para el juego, sino que el juego es el ingrediente, porque el método que llevamos a cabo es el develacionismo, ir develando. Es decir, nosotros sabemos que hay algo que nos está pujando, tanto de afuera como desde adentro, y nosotros lo que tenemos que hacer es permitirle que eso aflore. Y para eso claro. es necesario trabajar el acto lúdico. Y el acto lúdico no es caótico, porque el juego, para que suceda, necesita dos ingredientes fundamentales, sin los cuales no hay juego. Uno es la ley, y el otro ingrediente es el azar. Si no hay ley,
reglas de juego, digamos,
se produce el caos. Claro. Y si solamente hay ley, se produce el dogma. Claro. Entonces el equilibrio es primero abismarse, es trabajar, como hablábamos recién, bueno. con el loco del tarot, confiar en él, si no hacerlo pasar por la razón, sino hacerlo pasar claro. por la intención, y arriesgarse. Perder los miedos, para que, entonces es un acto de fe, y en ese acto de fe tiene que estar lo lúdico todo el tiempo.
Y, bueno.
Y además, ¿cuál es el riesgo de jugar? El jugar no es privativo del niño, el jugar es medular en todas las etapas de la existencia. No se puede estar viviendo sin dormir, de la misma manera no se puede existir sin jugar.
Nos olvidamos los adultos a veces, Sergio, nos
No reconocemos que hay mucho de juego en nuestro juego a ser serios, ¿no? Porque si uno desgrana eso y lo mira con otros ojos, por ejemplo, a un adulto, entre comillas, tiene muchas cosas chistosas. Yo me acuerdo cuando hice la colimba y veía a esos señores grandes llegar a la mañana y hacer todas esas poses, que era la venia, qué sé yo, y yo lo miraba descontructurado y decía, ¿qué grado de estupidez se puede llegar como para hacer ese juego? Y después pensé, bueno, es un juego, ellos juegan a eso, ¿no?
El problema es que...
Lo que pasa es que nos olvidamos a veces. Yo lo pienso desde este lado, ¿no? Desde el trajín de lo cotidiano, de los problemas, de los conflictos, no te alcanza la plata, tenés que pagar el alquiler, una serie de situaciones que nos van poniendo en una dinámica que nos aleja un poco de este
es que el sistema aspecto. No quiere que vos juegues, el sistema lo que quiere es que vos o sea, por es los amargado, distintos medios que no, que vos cumplas con ciertas normas, que consumas, que pagues esto, lo otro, y que seas parte de un lugar en el cual hay que pagar esto, pagar lo otro, y cuando vos te animás a jugar y te corres de ese lugar, sos mirado como un raro, como claro, ¿qué le pasa a este loco?
Pero fíjate que la parte lúdica de esa situación que dice Laura es cuando vos lográs reírte de eso, digamos. No me alcanza, por ahí decimos, tenemos 10 días de príncipe y 20 de mendigo, nos referimos al sueldo. Y estamos tomando en sorna algo dramático, pero está bueno reírse, porque también te ayuda a sobrevivir a situaciones que si no serían insostenibles, ¿no? Y que te pueden hasta pagar lo más bonito que tenemos, que es la parte creativa.
Claro, porque una cosa, fíjate, son los roles. Si ya volvemos de nuevo a la parte de lo psicológico, nosotros para poder sobrevivir necesitamos manejar roles. Claro. Incluso en el psicodrama, cuando hay deterioro de los roles es cuando el ser se enferma. Mientras más capacidad tenés de manejar roles, entonces más te integrás a la sociedad. Ahora, esos roles, el problema es cuando vos te empezás a creer los roles y ya crees que todo tu ser tiene que ver con ese rol. Entonces, la idea es entrar y salir de los roles, porque suponete que vos estás haciendo un rol de profesor, y entonces toda tu día, cuando saliste de la escuela, cuando estás con tus hijos, cuando estás, seguís con el rol de profesor.
A mí me pasa, yo entrevisto todo el tiempo. Me estoy tomando un cafecito.
Nunca he hablado con un psicoanalista que te mira a los ojos y te lo clava. Me ha pasado conocer gente que es psicoanalista. Estamos tomando una cerveza y comiendo una pizza y de repente me está clavando los ojos como si yo estuviera, como que estuviera investigándome el inconsciente. Y estamos tomando un porrón.
Es que uno cae en eso, porque el ejercicio de uno lo mecaniza. A mí me pasa, yo entrevisto todo el tiempo, me estoy tomándome una cervecita o un cafecito. Más bien una cervecita.
Creo más la segunda opción.
Con un amigo, y me está contando algo, y yo me pongo así...
Anotar, sacar el cuaderno y empezar a anotar.
Más que nada a repreguntar, ¿no? A buscar, y quiero dato duro de lo que le pasó. Quizás me está contando un mal de amor, pero ¿y vos qué hiciste? ¿Y qué pasó? ¿Y eso cuándo fue? Bueno, ¿en qué fecha? ¿Qué hora?
A mí cuando me hacen eso...
¿Te ocurre? ¿Te caes complica. En el rol?
Bueno, pero no me acuerdo de nada.
Periodista a modo on.
Lo que pasa es que...
Lo duro no me acuerdo de nada, yo, por ejemplo, me acuerdo de cosas así.
Hay tres o cuatro roles que uno maneja mejor que otros. Entonces, ¿qué hace? Se escuda. Entonces, lo que hay que hacer, y ahí está lo bueno del juego... es abismar esos roles, claro. Es empezar a jugar y pararse de otra manera y empezar a mirarse siempre. Yo creo que el mejor camino es siempre mirarse, estar mirándose como si uno estuviera fuera de uno mismo, y además sin juzgarse, dejar que los roles jueguen. Incluso suponete que te pasa eso, mira, ahorita mira lo que estoy haciendo.
El problema cuando uno conoce una dentista, una odontóloga, te empieza a mirar los dientes después de los 40, está complicado.
Ahí te manda que el tratamiento de conducta, la ortodoncia.
No era necesario que te mire los dientes.
Y no, te va a decir, te va a marcar que no te lavaste después de comer, que tienes que los interdentales.
Que el esmalte. Pasa también que a veces a una o a uno lo ponen en ese error, porque che, ya que estás, vos que sos dentista, te fijás así, claro, en un acto desestructurado, en una, en un compartir así, digamos, fuera de rol, también a uno lo pone. A mí me pasa por ahí, estoy comiéndome un asado el domingo y che, ¿qué te pareció tal situación? Y te piden tu perspectiva periodística y vos tenés ganas de estar ahí, no sé, siendo la persona que se está comiendo un asado, disfrutando y desenchufada. Lo digo desde, desde mí, pero a los doctores les pasa mucho, a los abogados. Che, ¿qué tendría que hacer respecto a tal cosa?
Y bueno, entonces, ahí está,
hay como una dinámica también
ahí
planteada.
Está el juego, hay volver de nuevo al juego y tratar de más que manejar con los roles rígidos de cada uno, empezar a ver que detrás del rol hay un ser humano.
Claro.
Y además, volvemos de nuevo a lo que decía Hugo Mujica, la desnudez es todo el rostro. Es atreverse a abismarse y a buscar lo desconocido que hay en el otro.
Claro.
De pronto, suponete, vos convivís con una persona, el caso mío con Pelusa, 40 años que está junto a alguien.
Pobre Pelusa.
Y si vos...
No,
es que, ¿sabés a dónde empieza a ser pobre Pelusa? Cuando vos...
Desde hace 40 años.
Cuando voy
ni
a
más
empezar,
ni menos.
Cuando vos ya empezás a vivir de memoria, cuando no buscas el desconocido que hay en vos y que hay en el otro, cuando vos suponete,
hay mucha parte de que uno vive de memoria, y eso es
ahí está donde está, ahí donde perdés el estado de gracia.
Claro.
Estar en estado de gracia es la gratitud del instante y el abismamiento frente a ese acto.
Claro.
Que toda la memoria te sirva para mirarte mejor, pero que el instante es ahora y que además adentro tuyo hay un desconocido y hay un milagro a habitar, y ese milagro lo tenés que poblar vos. Es decir, la vida lo que te regala es la posibilidad de que la inventes, que la hagas. Ella no está hecha, te regala la posibilidad de hacerla.
Me vino Silvio Rodríguez a la cabeza con lo que decía: solo el amor transforma el milagro en barro. Está, la verdad que está muy bueno, ¿no?
Me llama la atención esto,
podría ser al revés: solo el amor transforma el barro en milagro.
También. Mm-hmm. Pero me llama la atención esto que planteas de los roles, Luciano, por el hecho de que vos vivís en un estado permanente de poesía, como lo mencionaba Seba, que trabaja con vos y que te conoce desde otro plano, así como llegar a conjugar esos distintos roles y esas distintas facetas que conviven dentro nuestro. Bueno, hablando de regalos, hablando de milagros, ¿tienen algún regalito más para dejarnos de lo que vamos a poder disfrutar el sábado? ¿O eso tenía que ver con el papel que Luciano Ortega
no,
se
no,
olvidó?
No, nada que ver. En realidad, nosotros pensábamos que teníamos que hacer ese, pero creo que el mejor regalo que nosotros proponemos es abrir las puertas para salir a jugar el sábado. Y si no pueden ir el sábado por alguna razón, la excusa de haber llegado acá ya produce el milagro de la conexión, porque lo interesante, por ejemplo, yo ni pensaba que se iba a disparar por este lado la charla.
Estuvo buenísima.
Y me pareció que es interesantísima la posibilidad de, como charlábamos recién mientras estaba la pausa, hay un concepto de radio que parece que la radio tiene que ser, hay un formalismo de radio. Y la radio es el sonido que se inventa a sí mismo, es decir, nace en sí misma. Después, claro, incluso la televisión es hija de la radio.
Sin lugar a dudas.
Entonces ese lenguaje de sonoro, donde el oído fundamentalmente, y el oído es lo que da la conciencia, es totalmente abiertísimo. Es decir, todo lo que puede pasar en la radio está para inventarse. La radio es muy jovencita, es decir, tiene menos de un siglo. Entonces la posibilidad, o hacemos una radio para vender mortadela, o apostamos también a una radio, sobre todo si estamos en una radio del Estado, a una radio que tenga que ver con la posibilidad de recrearnos y de buscarle la vueltita al sonido, buscarle la posibilidad de ver dónde está aquello que desconocemos y atrevernos a jugarlo a través de un micrófono.
Claro,
bueno, eso es lo que estamos haciendo en esta tarde, eso es lo que intentamos hacer a diario, en este horario que es más descontracturado, que es más liviano, que es más ameno también, porque por una cuestión, digamos,
de la siesta,
de la radio en sí, que tiene una determinada estructura, y bueno, nosotros felizmente estamos en un espacio donde donde podemos jugar un poco más y jugar con ustedes. Y la invitación es a jugar este sábado. Reiteramos la invitación antes de despedirlos, agradecerles que hayan venido, que nos hayan convidado un poco de esta balada para un loco que disparó en esta charla tan linda, ¿no? Acerca de lo interior, de lo exterior, de encontrarse uno. Lo reiteramos, Luciano, Seba y Diego Rodríguez van a estar este sábado 17 de noviembre a las 22:30 en Los Dos Amigos, en Santa Fe y Tuzaingó de Ciudad, presentando 3x1, una esquina del poema y la canción. Las reservas, damos el teléfono,
sí. 2615-685684.
Lo reiteramos, las reservas para el espectáculo de Luciano, Diego y Seba al 2615-685684. ¿Alguna cosita que les haya quedado por decir para invitar?
Que cualquier cosa, estamos en Facebook, nos pueden buscar Seba Guillén o Luciano Ortega, ahí está el flyer también, está la invitación, el evento, para la gente que escuchó el programa y que tiene ganas de ir y no anotó el teléfono o se olvidó de dónde era, nos busca en Facebook.
No sé si dijimos que era a las 22:30.
A las 22:30, lo reiterará. Bueno, básicamente, canción, música, poesía y una invitación para salir a jugar, para escabullirnos un poquito de lo gris, de lo tumultuoso de esta actualidad y a ir a encontrarse y jugar con uno mismo también, ¿no?
Y también entender que hay muchas formas de ver las cosas y animarse a no verlas de una sola manera, ¿no? Gracias, chicos, muchas gracias y que salga todo bien.
Gracias por la visita, siempre bienvenidos, nos encanta que vengan. Y bueno, ya me han dado ganas de prenderme a jugar con ustedes en algún momento.
Vamos allá.
Medio caradura soy, así que.
Bueno, pero así, no así se hacen las cosas. Hay que ponerse y hacerlas y buscarle que pueda salir ese río.
Le cambiamos el nombre, 4x1 y listo.
Claro.
Bueno, no, pará.
Puede ser 2x4.
También, bueno, ahí lo podemos inventar. Jugando puede salir. Sebastián Guillén, Luciano Ortega estuvieron aquí en Aquí te espero. Las 16:59 nos vamos a las noticias desde LRA1.